los verdaderos protagonistas.
Protagonistas, verdaderos protagonistas, son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está con nosotros Sylvie Duchamp, que es analista de FTI Consulting. Sylvie, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, gracias por invitarme. Hola, Alejandro, a la audiencia, a mis compañeros de panel.
Se encuentra asimismo el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Senador, bienvenido como siempre a esta casa.
Son ustedes muy amables por esta invitación y saludo a las personas que están en este panel y a quienes nos oyen en este momento.
Se encuentra también con nosotros Óscar Ortiz, quien fuera SAR Anticorrupción. Doctor Ortiz, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Alejandro, a los compañeros de mesa y a la audiencia de RCN.
Y está también con nosotros Gabriel Santos, precandidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Doctor Santos, gracias por estar aquí.
Santos del bueno, ¿no? Mi querido Juan Carlos, muchas gracias. Un fraterno abrazo, Alejandro. Muchas gracias a mis compañeros de panel y a los oyentes. Un fuerte abrazo.
¿Qué quiere decir eso, Santos del bueno, eso de Santos del bueno?
Eso lo estaremos viendo a lo largo del debate, ojalá.
Bueno, ya veremos aquí con el doctor Gabriel Santos. Bueno, primer asunto, el representante de las Naciones Unidas en Colombia, señor Jean Arnaud, ha dicho hoy que el 55% de los integrantes de las FARC que estaban en lo que se llama los espacios territoriales de reincorporación y capacitación, si mal no recuerdo, en esas zonas de concentración, pues han abandonado esas áreas y que lo han hecho además por causas personales, sobre todo porque pues están desilusionados con la manera como se han ido reinsertando, como les ha ido cumpliendo el Estado. Ha dicho que pues pueden ser alrededor de más de 3.000 justamente los que se han ido de allí. ¿Esto significa que la implementación, como se llama, del acuerdo de paz con las FARC está fracasando, que no se está aplicando bien, que el Estado está incumpliendo? ¿Cuál es la razón de todo esto y qué es lo que está pasando? Y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener? Y se lo pregunto inicialmente al senador Iván Cepeda.
Bueno, lo primero decir que el balance de la implementación de los acuerdos es un balance contrastado. Hay aspectos en los que hay éxitos importantes, hay otros en los que hay muchas dificultades y hay otros en los que hay una evidente situación problemática, como es este de la reincorporación. El llamado que hace el señor Arnaud, quien es un funcionario muy serio, hay que decir que Jean Arnaud es una persona que ha cubierto en esta labor de verificación de Naciones Unidas otros procesos de posconflicto y de implementación de acuerdos, así que no es ningún improvisador en esta materia. El llamado que hace es un llamado de alarma y la situación es que señala que a pesar de que es normal que personas que han estado en un espacio territorial que fue diseñado para un primer momento de la dejación de armas abandonen para ir a ver a sus familias, a hacer su vida individualmente, pues también es cierto que hay un fragmento de estas personas que pueden estar tomando el camino de los grupos disidentes de las FARC, y creo que eso llama la atención. Él lanza un llamado muy claro a que el gobierno tome las medidas, a que diseñe un plan, lo dice claramente, un plan nacional de reincorporación, y a que ese plan contenga, y ahí propone una solución, el elemento de acceso a tierras. Él dice que ese es un elemento que no estuvo debidamente previsto en el acuerdo de paz. Así que es un llamado importante y creo que sin entrar en situaciones de histeria apocalíptica, sí es necesario prestar en este momento tan decisivo del acuerdo de paz toda la atención a una reincorporación digna que merecen personas que han dejado las armas y que quieren emprender una vida distinta.
Senador, pero no es esto un gran, si eso es así, como dice el señor Arnaud, y por supuesto hay que creerle, no es un gran incumplimiento de parte del Estado, es decir, que la mitad de los miembros de las FARC que estaban en unas zonas de concentración se hayan ido de ahí porque el Estado no les está cumpliendo lo que les prometió, pues no, digamos, no es un gran fiasco.
La pregunta va dirigida a mí, sí.
A usted, sí.
Por supuesto, sí, señor. Eso es un incumplimiento fehaciente y creo que es parte de la discusión que hay que hacer con relación a la implementación de los acuerdos. Ahora, no es el único problema y la única fuente de problema no es el gobierno. Aquí también hay otras responsabilidades, por ejemplo, del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene responsabilidad sobre la lentitud de la implementación. Tienen, además de eso, parte de la responsabilidad otros operadores del Estado colombiano que actúan con suma lentitud, y esta es una, digamos, una demostración evidente que el Estado colombiano es un Estado profundamente ineficiente y además profundamente kafkiano. Yo creo que si Kafka viviera hubiese escrito un nuevo volumen de su obra sobre lo que puede ser el poder político y la burocracia del poder.
Ya. ¿Coincide con Iván Cepeda, Óscar Ortiz?
Pues Juan Carlos, es claramente un incumplimiento grave, es un nuevo conejazo de Santos el malo, el que no es bueno. Y efectivamente preocupa, porque desde luego si Jean Arnaud ha hecho pública una cifra del 55% de integrantes de las FARC que ya no están en las antiguas zonas veredales o los espacios territoriales de reincorporación y capacitación, pues eso no se produce en un santiamén de un día para otro. Seguramente prendió alarmas de manera oportuna en momentos previos, pero el gobierno seguramente no actuó de manera oportuna, diligente, eficaz, y por eso se llega a más de la mitad de las personas que ya no están en las zonas, producto de una frustración respecto de las promesas en relación con el acceso a proyectos productivos, una reincorporación digna, incluso a los temas de seguridad personal. Entonces es una gran frustración, no solamente en este caso para los integrantes de las FARC, sino una frustración de cara a los ciudadanos, ¿no? Porque esa es una de las expectativas, incluso no solo de quienes votaron por el sí, sino también de quienes votamos por el no, que esperábamos que no se frustrara el proceso en relación con esos deberes de reincorporar, de generar proyectos productivos, de capacitar y de habilitar. Es una inmensa frustración y además representa también un nuevo peligro. Es un nuevo conejazo.
Es así, un nuevo conejazo de Juan Manuel Santos a los de las FARC y al proceso de paz. Se lo pregunto a Gabriel Santos.
Yo creo que en eso tengo que estar de acuerdo, pero creo que hay un tema que me preocupa mucho más, y es el desdén de las FARC por un sistema profundamente democrático. Creo que si bien el Estado en cabeza del presidente Juan Manuel Santos sí ha venido de manera sistemática incumpliendo unos acuerdos que desde el Centro Democrático lo advertimos eran bastante más de lo que el Estado estaba en capacidad de cumplir. También vemos que hay una frustración por parte de las FARC porque hay, por decirlo de alguna manera, un exceso de deliberación en el Congreso. Yo en eso estoy en desacuerdo con el senador Cepeda, y creo que la lentitud con la que ha operado el Congreso corresponde al nivel de democracia que se le está dando a los acuerdos, y en eso creo que entre más debate haya en el Congreso, más se van a fortalecer algunas de las decisiones que salgan ahí, y creo que van a sostenerse en el tiempo, en la medida que tengan un apoyo popular bastante más, digamos, sólido en el Congreso. Yo creo que el mensaje es que las FARC tienen que entender que a pesar de que ellos, digamos, quieran tener o vivir en un régimen totalitario donde no se admita la disonancia, donde no se admitan las opiniones diferentes a las que ellos crean, pues Colombia todavía mantiene mal que bien una institucionalidad seria que debe propender porque estas discusiones se sigan dando de manera, digamos, de la manera más profunda que se pueda.
Juan Carlos, me permite una acotación muy rápida, no quiero frustrarla. El doctor Santos va a ser candidato al Congreso.
Eso es correcto.
Bueno, prepárese, doctor, porque ese nivel de democracia que usted está aquí, de una manera, a mi modo de ver, bastante candorosa, pintando, esto es una cosa muy distinta. Llevamos sesiones enteras de ausentismo parlamentario. No, ninguna discusión febril. Lo que hay ahí es un chantaje burocrático, pero pavoroso, de las bancadas de la Unidad Nacional, extorsionando al ministro tal o cual, Y entonces, ¿cuál discusión y cuál democracia? Ahí lo que ha habido, y esa es parte de la descomposición del Congreso, que no es ningún modelo democrático que yo le recomendaría a nadie, es todo lo contrario, es una caverna de la corruptela. Y váyase preparando para que usted vea ese espectáculo que no es de ninguna democracia elevada, lastimosamente.
Pero él esperanza.
Sí,
senador.
Claro, pues por eso estamos.
Es bueno irlo preparando.
Pero fue ese mismo chantaje que, digamos, fortaleció las bases electorales para de alguna forma competir en el plebiscito y ha sido lo único que ha sido
cada
la fortaleza para...
Como quiere, claro.
Sí, por supuesto, pero pues digamos, el mensaje, la mercantilización de la política encabeza el presidente de la República y sus hoy dos senadores más cercanos presos dan fe de eso.
No que... hablemos de senadores presos, mejor.
¿Perdón?
No hablemos de senadores presos.
¿Por qué no?
Bueno,
me parece un debate que podemos dar.
Los que faltan, correcto.
Yo quisiera pedir la palabra porque yo no puedo estar en mal desacuerdo. Yo creo que el proceso de reincorporación y reinserción comenzó el 16 de septiembre. Y me parece que uno, dos meses y medio después, hacer un balance de la reincorporación es por lo menos apresurado. Yo creo que es importante tomar en cuenta que aquí hay 12.000 personas acreditadas, hay 10.000 personas que están afiliadas al sistema de salud, hay 5.000 personas que están ya afiliadas al sistema de pensiones, 11.000 o 10.000 y pico de personas ya están recibiendo un estipendio. Entonces, yo pensaría que hay que hacerle caso a la gente que de verdad contrataron para eso, que es la Fundación Kruk. Esta fundación, que es de la Universidad de Notre Dame, que es ese tercero imparcial y no sesgado y no tiene ningún interés político ni electoral en este momento, es quien está encargado de hacer el informe sobre el seguimiento de lo acordado. Dice que no solamente es de los 34 procesos de desmovilización y procesos de pacificación el más complejo, sino que el 68% de las tareas que tenían que ser ejecutadas en el primer año se están ejecutando. Entonces, a mí me parece que esa voz alarmista y tremendista y apocalíptica no solamente es prematura, sino que además no es fiel a la verdad. Yo creo que sin duda hay falencias y sin duda ha habido dificultades en la implementación. Conseguir un proyecto de vida para 15.000 personas no se hace en un mes y medio. Yo creo que es importante lo que está pasando en materia de educación, en materia de carnetización, regularización. Y otra cosa que no podemos olvidar y que los oyentes no se pueden quedar con esa idea es que la gente que no está en las zonas transitorias es porque no tiene por qué estar. Es que las zonas eran transitorias y aquí oímos a muchos enemigos del proceso protestar porque se estaban volviendo permanentes. Su carácter siempre fue transitorio y no son unas especies de campos de concentración de las FARC. Las personas que se desmovilizaron en el proceso después del acuerdo del Colón están en total libertad para moverse como quieran en donde estén en el país. Tienen que presentarse voluntariamente, se presentan voluntariamente a los programas económicos de educación. No olvidemos que el 77% de esta gente es gente que no tiene habilidades sino para o la guerra o que es de sustracción campesina, que tiene que haber proyectos productivos. Yo quiero ver cuál de ustedes es capaz de montar un proyecto productivo en dos meses. Yo creo que hay que darle tiempo, yo creo que hay que ser serenos y sobre todo tener como un poquito como la altura para no caer en lo que nuestro querido ministro Alejandro Gaviria llamaba la fracasomanía, que es esa incapacidad para ver los procesos de evolución social y que finalmente lo único que hacen es amenazar los procesos, la institucionalidad y echar por el traste todos los avances. Yo creo que no podemos dejar caer la calidad del debate. Diciendo verdades a medias, no tengo ninguna razón para creer que los señores de la ONU tengan otra motivación que simplemente prender una voz de alarma sobre lo que puede pasar, pero decir que hay 4.500 personas solamente en el proceso de paz es absoluta y totalmente inexacto.
Claro, me escribió un oyente desde Popayán, David Simons. En Popayán hay oyentes de Voces de RCN y muchos, y dice que el señor Arnaud, de todas maneras, manifestó que la mitad de los que se han ido de las zonas de concentración, de los exintegrantes de las FARC, no lo hicieron desilusionados por el proceso. Que una parte sí, pero que lo que señaló Arnaud es que otros de esos exintegrantes de las FARC que están metidos en la política y otros decidieron irse a tener ya una vida familiar.
A su familia.
Exactamente. Y otro oyente me pide, Silvi, por favor, que repita cuál es el nombre de la fundación que está revisando esto y que se puede mencionar otra vez las cifras. ¿Cómo se escribe?
La fundación Kruk, K-R-O-C. que fue la fundación que el CECIBI designó para hacer el seguimiento y la evaluación de estos programas, y las cifras son las siguientes: de los compromisos que tenían que ser implementados en el primer año de desmovilización, el 68% ya están en ejecución, con diferentes niveles de cumplimiento. Sin duda, de aquí no hay que tampoco ser negacionistas, debe haber una cantidad de imperfecciones y de dificultades en la implementación, pero estas son las cifras de la fundación que está encargada de hacer la vigilancia y el seguimiento de estos compromisos. Yo creo que aquí es importante, digamos, que no utilicemos el proceso de reincorporación de 12.000 personas para fines electorales, porque yo creo que sea quien sea de los interesados que están sentados en esta mesa, quien gane las elecciones, ese problema lo van a tener. Y deslegitimar el proceso de reincorporación. Después de que Colombia ha reincorporado más de 60.000 personas, es que no aprendimos ayer. Llevamos 60.000 personas reincorporadas con unos procesos serios que nadie en el mundo ha hecho de la manera que las ha hecho Colombia. Entonces, yo creo que aquí el llamado es más bien a la serenidad. Ojalá no fracase este proceso para los del sí, pero también para los del no.
A mí me preocupa. Me preocupa mucho pues que esto fue un tema consensuado entre las FARC y el gobierno, y los tiempos y los modos se establecieron de manera conjunta con ellos. Entonces sí ve uno con suma preocupación cómo esto se, digamos, se está saliendo de las manos después de un consenso adquirido por esos. Yo creo que en la medida que las FARC tomó una decisión de negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos, querría ver uno algo más de voluntad de paz que una eterna displicencia por las decisiones democráticas que ha tomado el Congreso de la República y las altas cortes.
Son las 7 de la noche y ya volvemos.
RCN Radio, nuestra radio.
Estos equipos